Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 80. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Corta la lectura, pero muy importante lo que se nos dice aquí sobre este niño, que se refiere, hermanos, a Juan el Bautista, que había nacido y había traído pues el gozo a este matrimonio, que habían llegado en plena vejez y no habían podido tener hijos. Elizabeth pues era estéril, la madre de él, de este niño. Sin embargo, pues Dios le tenía reservado esta bendición, y que en su momento, hermanos, pues les dio este niño, el cual vino a ser grande en Israel, Juan el Bautista. Ahora, hermano, lo que aquí relata, voy a decir, Lucas, el médico, es sobre el crecimiento de este niño, el desarrollo de este niño, hasta llegar el día en que se manifestaría a Israel ya como profeta. Dice ahí lo último que leímos, que Juan, hermano, se iba a lugares desiertos. Habían dos propósitos en ellos: primero, tener la libertad, voy a decirlo así, de poder orar, de poder tener la libertad de estar con Dios buscando su rostro. Pero también, hermanos, se vio a la necesidad de hacerlo porque los líderes religiosos, los líderes judíos, estaban contaminados. Y usted ya sabe, ya conoce la historia de cómo, hermanos, no solamente cuestionaban a Juan, sino que vinieron después a cuestionar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero era porque se denunciaba precisamente, hermanos, las obras de ellos.
El mismo Señor Jesucristo les
llegó a decir que eran hijos de su padre, refiriéndose precisamente a Satanás, y les dijo claramente: porque las obras de él hacen ustedes. Y aquellos lo entendieron y se enojaron, y le respondieron diciendo: hijos de Abraham somos. Entonces Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham harías.
Es decir, ellos se
gloriaban porque según la carne eran hijos de Abraham. El problema es, hermano, que no habían entendido el llamamiento, y que los líderes, hermanos, religiosos, su llamamiento estaba para honrar a Dios. Sin embargo, ellos se habían apropiado precisamente aún del templo. Cuando Jesús llegó al templo, usted sabe, hermano, el negocio que hacía. Jesús, hermano, se indignó, lleno de celo, hermano, agarró una cuerda y comenzó a golpearlo, a azotarlos, y volcó todo, dice, los bancos de los, ¿qué? Cambistas. Pero para llegar aquí, hermanos, no solamente Juan, o se da testimonio de Juan, que cuando él nació, hermano, el niño, hermano, iba creciendo, pero además que iba creciendo, se iba fortaleciendo en el espíritu, sino que más adelante nos habla, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo.
Dice ahí que Jesús se apartaba también en lugares desiertos y oraba.
Y cuando habla en su niñez, hermanos, en el verso 52 del capítulo 2, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, digo esto, hermanos, porque el impacto que tuvieron estas dos personas, tanto Juan
el Bautista como nuestro Señor
Jesucristo, hermanos, no lo hubiesen podido lograr si ellos no hubiesen comprendido, hermanos, el llamamiento, la posición especial que ellos tenían delante de Dios. Es decir, lo que aquí se menciona es que desde temprana edad, hermanos, estos dos niños, hermanos, además de crecer en estatura, es decir, normal como todo hombre, pero también iban creciendo en lo espiritual y se iban nutriendo de la palabra, del conocimiento de Dios. Yo sé que en ustedes pues no pasó así, ¿eh? Aún los que nacieron dentro de hogares cristianos tampoco se mira que trajeron esa línea, sino que ya grandes, hermanos, por la gracia, la misericordia de Dios, pues, hermanos, se entregaron al Señor. Sin embargo, hermano, este es un buen ejemplo y viene a ser un prototipo, hermanos, del cristiano. Que el cristiano necesita precisamente crecer. Que el cristiano necesita, hermanos, nutrirse del conocimiento de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios para llegar a estar preparado para los eventos que Dios tiene precisamente en este mundo. Y más ahora, hermanos, que como dice la Escritura, ahora estamos más cerca que cuando creímos, y que las cosas se están desarrollando rápidamente. Dios requerirá, hermanos, en estos tiempos, la cual la Escritura dice, tiempos peligrosos, de hombres y mujeres, hermanos, que estén preparados, que estén listos para cuando se les llame. Entonces, el cristiano, hermano, debe demostrar desde que nace de nuevo ese crecimiento, pero también esa fortaleza espiritual, la madurez espiritual, para cuando llegue la hora, el momento de decirle, como se le dijo a Leví, sígueme. O estén preparados para eventos como la que tuvo, hermano, que enfrentar Juan el Bautista. Estén listos para el llamamiento. Eso se nos muestra, hermano, en el libro de los Hechos. Lo hemos venido estudiando. Cómo, hermano, estas personas iban nutriendo. Los jóvenes, hermano, el caso de Esteban. ¿Quién más? Felipe. Que fueron llamados al diaconado. Pero cuando dice que se les pidieron requisito, dieron muestra, hermano, que estos no solamente estaban sentados ahí como oyentes, con los brazos cruzados, ni tampoco llegaban a asistir como espectadores, hermanos, sino que realmente habían mostrado desarrollo, habían mostrado crecimiento. De tal manera, cuando se vio la necesidad de llamar 7 diáconos, ahí vemos que es llamado precisamente Felipe, es llamado, ¿quién dije el otro? Esteban. Y miren los eventos en los cuales fueron llamados los dos hermanos. Los dos tuvieron privilegios tan grandes que se esperaba que Dios se los diese a los apóstoles, a Juan, a Pedro. Sin embargo, se los dio a estos dos jóvenes. Fue un privilegio grandísimo que se esperaba, pues, hermanos, que lo hicieran o fuesen llamados o fuese dado a los apóstoles. Sin embargo, fueron estos jóvenes. Entonces podemos ver ahí, hermanos, esa necesidad precisamente. Que no solamente somos salvos, sino que el mundo necesita un testimonio. Y no hay mejor testimonio que la persona que ha experimentado el poder transformador de Cristo. como se mira, hermano, en muchas personas aquí. Entonces diríamos el crecimiento espiritual del cristiano, la necesidad de crecer espiritualmente, lo necesita el cristiano. No solamente, hermanos, para ser buenos cristianos, no solamente, hermanos, para hacer luz en el hogar, no solamente, hermanos, para ser ejemplo de los demás, sino también, hermanos, para eventos que Dios tiene determinado para este mundo. Se requerirán personas, cristianos, que hayan mostrado, hermanos, crecimiento. Y no como ahora, hermanos, esos llamamientos de una manera asolapada, donde el ministro se ha dado a la tarea, hermanos, de asolapar a la grey, ¿qué más? Con lisonjas, hermanos, para atraparlo sentimentalmente y que ya no se le vaya de la iglesia, y comenzar ahí, hermanos, a lisonjearlo. El Señor me puso que usted, cuando se sentó ahí, el Señor me dijo, ese joven va a ser un gran ministro de Dios. Entonces, le digo esto porque Dios tiene preparado cosas grandes. Me lo dijo.
Sí.
Y ahorita yo miro que hay una luz en su frente. Y es que tal vez a este se le derritió la vaselina en la frente. Pero miro una luz ahí. No, hermano.
No es así la onda.
No es así el cuento. Necesita el cristiano crecer, madurar, nutrirse. Porque volvemos a decir, se trata la eternidad de las personas. Se trata precisamente, hermanos, de las almas de las personas. La decisión que tomen con Dios en este mundo los va a definir para la eternidad. Fuimos encontrados todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a nuestras vidas y nos salvó. Cambió nuestro destino. De eso se trata. Para eso Jesús murió. Luego resucitó, como dice la Escritura, para ser las primicias de la resurrección. Es la garantía que tenemos, hermanos, que hay resurrección, que hay vida eterna. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Aquí se habla en lo último, por ejemplo, dice que este niño estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y allá leímos, cuando habla de Jesucristo, lo mismo. Se iba a lugares desiertos. A veces se tiene, hermano, una mala interpretación de lo que es ser una persona ermitaña.
Para nosotros, una
persona ermitaña es una persona antisocial. Y no se trata de una persona antisocial. O sea, como algo grave, como algo extraño en la persona, de gravedad, anormal. Sino que eran personas, hermanos, porque sabían la importancia de su relación con Dios y sabían el grado de responsabilidad de lo que significaba el llamamiento. Y sabían, hermanos, que lo espiritual en los hombres estaba y cada día se contamina y se contamina y se contamina más. La sociedad está contaminada. No solo carnalmente, espiritualmente. Lamentablemente se ha introducido en la iglesia también. Y hay muchas contaminaciones. Entonces, hermano, es ahí donde la persona que comprende y entiende esto, hermano, es una persona precisamente que evita esa contaminación. Y para evitar esa contaminación, tiene que ir creciendo. Tiene que ir nutriéndose, fortaleciendo su fe.
No se va a volver un antisocial.
No se trata de hacerse antisocial. Jesús fue invitado a una boda de Caná. Y fue. Y sabía que iba a haber guaro ahí. Y lo dijeron claramente, que cuando llegan, hermanos, lo primero que dan es betanol. Y por último, pues dan del buen vino. Es decir, como mostrar, pues, hermano, excelencia, decir, miren, tenemos esto reservado para ustedes, ahora prueben esto. O se daba al principio y terminaban todos tomando metanol. Pero Jesús fue con el discipulado y siempre fue con un propósito.
Con ese propósito.
Y miren lo que salió de ahí. Dice que fue el primer milagro donde Jesús mostró su gloria. Ahí en la boda de Caná. Fue el primer
milagro
donde Él mostró, dice la Escritura, su gloria. Donde va el cristiano, tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo. El testimonio es importante, queridos hermanos. Pero tampoco nos vamos a andar por la tangente. No sé si así es la cosa. Vamos a andar por la orilla. Nos está llamando una vida equilibrada.
Por eso le digo, ermitaño,
hermano,
no
se refiere a una persona antisocial en sí y que se va a volver enemigo de todos. No, va a ser prudente como caminaron estos hombres, porque Pablo, ¿qué dice? De otra manera, si quieren llevar ya una santidad sin contaminarse, pues sálguense del mundo, dice. Y no se puede salir de este mundo. Todos estamos en esta nave, en este mundo, en esta embarcación. Pero sí se puede ser prudente. Y sí se puede, hermano, mantenerse. Si la persona le toma interés, y si ama a Dios, y si ama su palabra. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El que ama mi palabra, ¿qué? ¿Qué dice? El que ama mi palabra, ¿qué? La guardará. Entonces comprará una Biblia, va a comprar una urna así de vidrio, ¿verdad? Impecablemente adentro va a poner la palabra de Dios. Si quiere, póngale aire acondicionado
para que
se mantenga la palabra. Luego la sella y la tiene ahí cuidándola, guardándola. No, no, guardarla en el corazón. Todo lo que usted lea, hermano, atesorándolo, 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 como se habla de María. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Atesorándola.
Para
llevarla a la práctica. Para brillar. Para que otros, hermanos, deseen lo que usted recibió de Cristo. Pero miren ahora el cristiano deseando las cosas del mundo, deseando el bagazo del mundo, deseando enlodarse otra vez. Y ahí donde se ofrece la religión, vení para acá, aquí está mejor en el lodo. Vení aquí, revolcate como el cerdo en el lodo. Y a la gente le encanta eso. Aquí sí está bonito, aquí no hay exigencia. Aquí la palabra, hermano, la filosofía o con psicología. La psicología es bien atractiva. Porque habla mucho de relacionarse entre la amistad. Y cuando llega el día de la amistad, hermanos, va a venir el psicólogo, hermanos, que fue allá a la luna y se quedó en la luna porque no conoce nada del evangelio. Y también va a hablar el licenciado fulano de tal. Y solo licenciado, hermanos. Y la gente echando baba de la admiración. ¿Y qué reciben? ¿Y qué reciben? Ah, es mala la psicología, hermano. ¡No! Por eso lo comparo con la leche. Cuando usted va a comprar leche y usted mira que le vendieron más agua que leche, ¿por qué se enoja usted? Vale, dígamelo, ¿por qué se enoja? ¿Acaso es mala el agua? No es buena. Entonces, ¿por qué se enoja? Si el agua es buenísima. No podemos vivir sin el agua. Ah, me enojo porque lo que yo estoy pagando y comprando es leche y no agua. ¿Se da cuenta ese detalle? No es que sea malo, no es que usted esté desechando el agua, sino que usted está pagando por la leche. Lo mismo en la vida espiritual. En la vida espiritual venimos ¿Por qué? Por la leche espiritual. Si no, para eso es donde el psicólogo. Y lea filosofía, como la mayoría que se nutren de filosofía y se extravían sus mentes y sus corazones. Amén. Entonces dice aquí que este niño, ya en el desarrollo, se iba a lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Luego, en la primera parte, dice que el niño, ¿qué? Crecía y se fortalecía en espíritu. Este crecimiento, ustedes recordarán cuando Pablo habla del crecimiento humano.
Cuando yo
era niño, ¿qué dice? Cuando yo era niño, ¿qué dice? Jugaba así o pensaba como niño. Pero ahora que soy adulto, lo que era niño, de niño,
quedó atrás.
¿De qué está hablando? De una madurez. De una madurez.
¿Qué?
Por la cual usted debe de orar por los jóvenes, por sus hijos que son jóvenes. Porque ahorita están pasando la etapa más difícil. Por eso se les llama adolescentes. Adolecen de madurez. Y hay que orar. Y hay que cambiar la forma, hermano, en tratarlo a ellos. Ya hablamos hace poco
de tener
cuidado precisamente con las tradiciones, las costumbres. Porque muchos
lo aplican en las escrituras.
Lo que hacen es, hermano, que están criando monstruos. Que a la hora que se le vaya a zafar, irse de la mano del tata, no va a querer nada del evangelio. Muchos hermanos que no quieren nada del evangelio y salieron de hogares cristianos. No quieren nada, nada, nada. ¿Y quién les puede decir lo contrario si nacieron dentro de un hogar cristiano? ¿Ah? ¿Qué le puede decir usted? Nada. Porque el muchacho en su hogar cristiano conoció hipocresía. Conoció violencia, conoció todo lo contrario del evangelio. No hubo, hermanos, comprensión, no hubo un conocimiento, hermanos, de la vida. La vida nos enseña, los golpes no vienen en vano. Nada, nada, no conoció eso. Por eso, dentro de los nacidos en hogares cristianos son pocos, y esos pocos ya lo sabemos, la gracia, la misericordia de Dios. Ahí tiene contestada la pregunta que hicieron los discípulos.
Son pocos los que se salvan.
Y Jesucristo los dijo, el problema es que el camino del evangelio es estrecho. Entonces esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y qué fácil ahí, fácil. Donde va Raimundo, va todo mundo. Pero en el camino estrecho son pocos. Esforzados, dice ahí. Esforzados, no es fácil. Y eso es bueno porque lo fácil sale caro. Lo fácil no se valora. Al que le llega el dinero fácil lo derrocha, pero al que le costó y lo sudó no derrocha el dinero, lo valora.
Así es el evangelio.
Es difícil, entonces hay que valorarlo, porque el enemigo lo que quiere es quitarte, arrebatarte eso y reducirte a la estatura de él, a su degradación. Eso es todo la idea del enemigo. Reducir, y muchos lo han permitido y han sido reducidos a la estatura de ellos, a la degradación. Amén. el niño crecía. Cuando el cristiano empieza, inicia su vida espiritual, su testimonio, hermano, es impactante y sirve de mucho testimonio. Pero él tiene que ir creciendo ya en la vida nueva. Así como en la vida vieja creció, ahora en la vida nueva tiene que ir creciendo, 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 creciendo. Yo no sé si a usted le pasó, hermano, pero nosotros teníamos muchas cosas de la vida pasada. Y cuando venimos al Evangelio, hermano, ya las cosas que practicábamos ya no nos gustaban. ¿Le pasó eso a usted? Entonces usted comienza a desechar eso. Lo comienza a desechar, ya le ofende. Antes le agradaba, ya le ofende. Ya le ofende. Ya la mujer cristiana, hermano, que usaba, hermano, arriba del ombligo la falda, la andaban arriba del ombligo, ahora la andan por lo menos bajo la rodilla. Yo no digo que se la lleven hasta el ojo del pie. Y si alguien quiere andar así, ya estamos vendiendo allá vestidos talibanes para que ande toda. No, tampoco. Ahí donde vamos, hermano, tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Pero es, hermano, que uno va conociendo. Entonces uno comienza a limpiarse todas esas cosas. Poco a poco uno se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando. Él mismo. Usted lo único que tiene que hacer es motivarlo a que conozca la voluntad de Dios. Es decir, que lea las Escrituras,
que busque la dirección de Dios,
que se congregue. Congregarse no es venir aquí, hermano, precisamente a entretenerse porque pasa aburrido en la casa. No, es venir a cargar batería, es venir a nutrirse. Y con la palabra que usted lee, entonces lo que oye le va dando crecimiento, de tal manera que más adelante nadie le va a dar garabato. Nadie. Porque usted conoce la palabra de Dios. Eso es ir creciendo y nutriéndose en la fe, fortaleciéndose. De eso se trata. Como se le dijo a uno de los profetas: he aquí te envío, le dice, a que le hables a mi pueblo. Y aquel se alegró y el Señor lo tuvo que detener y le dijo: mira, vas a ser profeta. Pero como le mostró los dientes el profeta riéndose, es decir, ¿quién no siente gozo por el llamamiento? Espérate. Pero no va a ser fácil. Si es glorioso servirle al Señor, el problema es que no te van a querer escuchar. Y no solamente no te van a querer escuchar, se van a volver hostiles a ti. Aquel ya se le fue todas las emociones de sentirse alegre que le iba a servir al Señor. Claro que es un privilegio, pero no es fácil. Entonces el Señor le dijo: pero tranquilo, le dijo, yo te he puesto una frente de qué, de pedernal. Pero el que anda solapado y se deja ir con todo, termina frustrados y enojados contra la obra. Termina con grandes prejuicios, creyendo que le fallaron, creyendo que lo engañaron. Ah, le podrán decir: no, yo nunca creí eso. Yo lo dejé porque por el hipócrita este, por la hipócrita esta. Sea como sea, el que se nutre y conoce la voluntad de Dios y crece espiritualmente a llegar a la madurez espiritual, ese camina siempre de frente, camina sobre todas las aguas turbulentas que levantan los vientos. Ese no anda viendo ni a la derecha ni a la izquierda, ni pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás. sino como dice la Escritura, puesto los ojos en el autor de nuestra salvación. ¡Da gloria a Dios! ¿Sí? Uno cuando lee la Escritura, uno se motiva y habla, Pablo,
como Pablo, o como Moisés, como Elías.
O sea, a ellos les gusta la fama de ellos, pero el precio que pagaron nadie lo quiere pagar. Ustedes mujeres cuando leen, hermano, la gloria que recibió Ruth, o recibió a aquella mujer, hermanos, que ayudó a los espías.
¿Cómo se llamaba?
Pero si vamos a la vida que se cuenta ahí, nadie lo quiere. La que escondió la espía, la ramera. Y era del pueblo a quien se estaba echando de sus tierras. Y que se iba a destruir. Pero entendió que todo venía a la mano de Jehová. Y en vez de ponerse contrario a Dios, entonces le ayudó a los espías. ¿Qué ganó esa mujer?
Que le
perdonaron la vida.
¿Sí? Le perdonaron
la vida a ella y a su familia. Pero eso no acabó ahí. Vino a ser parte de la genealogía
mesiánica
de nuestro Señor Jesucristo. Luego, más adelante, se habla de Ruk. Era moabita. Se casa con un judío. A esa familia le fue mal y al final termina cargando con la vieja suegra. Así le llaman aquí, la vieja Elizabeth. ¿Cómo se llamaba? Ayúdeme. Como hombre, así como le grita a la mujer. ¿Cómo? Noemí, gracias. La vieja Noemí. Termina cargando con la suegra. Y como ya no podía la pobre vieja trabajar, ella salía a los campos a aguantar el sol y el agua. Ah, ese precio no nos gusta. No, eso no está en la hechura mía, hermano, disculpe. No, tiene razón, no está en su hechura. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿quién vino a ser Ruk? Vamos, dígame. Vino a ser parte también de la genealogía mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gloria la de estas dos mujeres! ¿Ah? Ahora, ¿por qué, hermano, el precio? Por la responsabilidad. Porque hay que ser responsable, queridos hermanos. Ay, Dios es amor, entonces voy a ser irresponsable, como muchos cristianos son irresponsables. Ah, mi patrón es cristiano, entonces voy a llegar tarde. Y como él es cristiano, no me va a decir nada ni me va a correr. Y te corre. Y es cristiano mi patrón y me corrió. Hipócrita viejo aquí, sin vergüenza, me corrió, no me comprendió. Porque tienen todavía, hermano, tienen todavía la ¿qué sería? La cáscara. No, si el otro lo corrió porque de verdad era cristiano. No iba a tolerar a un haragán, y mucho menos a un irresponsable.
Es todo
lo contrario. El que es cristiano, madrugue a su trabajo. Sea el primero en llegar y el último en salir. Ese es un cristiano. Y que va a servir siempre al ojo de Dios. Para que en su manera de vivir, su patrón llegue a convertirse a Cristo. Así es la onda, queridos hermanos. Y el niño, dice, crecía, ¿y qué? Y se fortalecía en espíritu, y y en tercer lugar no se dejaba contaminar. La religión estaba muy contaminada por los líderes religiosos. No podía ser parte de ella. Por eso cuando vino el mensaje, hermanos, pudo decirle lo que les dijo. Pero si él se hubiera dejado contaminar, y cuando estaba bautizando
y se acercaron los fariseos, compadre,
brother, mi hermano, estoy bautizando, me quiero bautizar. No, usted no necesita bautizarse, usted es un siervo del Altísimo. ¿Qué va a hacer? No, ni usted tampoco. No, cuando ellos se acercaron les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira de Dios? Y les dijo: miren, el hacha ya está puesta, y todo árbol que no ve fruto será cortado de raíz. Por eso el mensaje impactado. Y no se trata, pues, tampoco de estar señalando, de estar acusando. No me refiero a eso. Sino que, como la gente decía, este habla como quien conoce. Y no es quien conoce, sino que realmente conocía a Dios. Eso se trata, leer la escritura. Leer la escritura no se trata, hermano, de leer paquines, historias. Ustedes han escuchado al mundo decir, los psicólogos, los filósofos, el que lee la Biblia se hace loco, dice. No, hermano, no. Los que se vuelven locos son los que andan asolapados, que nunca se entregaron. Y se dejaron ir, hermanos, precisamente por la lisonga.
Se dejaron ir,
hermanos, por el cuento que les metían, que los asolapaba, y él lo permitió. Usted no debe permitir eso. Si yo honro a los hombres, decía Pablo, entonces no soy siervo de Cristo. Amén. El cristiano necesita crecer, queridos hermanos. Crezca, llegue a la madurez espiritual, y para ello nútrase de la sana doctrina, de la palabra, del conocimiento de Dios.
Eso es lo que le va a
servir en la vida: cómo enfrentarla, cómo soportar, cómo tener paciencia, para que nadie le quite y nadie le arrebate lo que Dios le ha dado. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu consejo, por tu palabra. Y quiera Dios, hermano, que usted se motive a crecer ya espiritualmente y nutrirse con la palabra de Dios. Y valore lo que Dios ha hecho en su vida. No lo menosprecie, hombre. No lo eche a perder. Tómese de la mano de Dios. Vuélvase a su Dios. Entréguese, humíllese delante de Él. El que se humilla, dijo el Señor, será exaltado. Que Dios nos ayude a todos, queridos hermanos. Y que Dios nos bendiga a todos. Levante sus manos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Bendice a tu pueblo. Limpia toda contaminación de carne, de espíritu, y dales el crecimiento. Nútrelos con tu palabra, con tu guianza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate. Y aún los que no pudieron venir, bendícelos también. Y levanta hombres y mujeres que te amen, que te sirvan, que te sean fieles, es decir, leales a ti, Señor. Y guárdalos en el hueco de tu mano. Que sean de bendición para su familia, para sus amigos, para este país, Señor. Prospera tu obra en este lugar, Señor. Cada día levantando hombres y mujeres,
llevando este evangelio hasta los más
rincones de esta nación y más allá de las fronteras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.